Hola a todos, bienvenidos a otra semana más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y como cada semana me encuentro con mi amigo Alfredo Pinto. Esta vez dije el intro bien, Alfredo.
¡Ah! Vamos a celebrar.
Sí. Alfredo, ¿cómo estás?
Muy bien aquí, dando lata todavía.
Qué bueno. Alfredo, hoy tenemos un tema, bueno, un tema importante que yo creo que les va a servir a muchos. Vamos a hablar de estos temas escandalosos el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Oh, no. A más de una persona no les va a gustar a lo mejor, pero vamos a hablar sobre salarios en la industria de desarrollo de software. Pensamos originalmente que no iba a ser tan extenso el tema, pero ya conforme lo fuimos desarrollando, salieron varios puntos muy buenos que esperemos que les sirvan mucho a los que nos están escuchando a la hora de que tomen decisiones con respecto al desarrollo de software.
Así es. Sí, es un tema bastante controversial. Muchas empresas no les gusta que se hable del tema de los salarios. No les gusta que se compartan los salarios. Pero, pues, por otro lado, en países como Estados Unidos hubo un tiempo una campaña en Twitter, yo recuerdo, donde muchas empresas compartían, muchos empleados, perdón, de compañías grandes de tecnología, compartían sus salarios en Twitter y decían, esto es lo que se gana en esta compañía, estos son los beneficios y todo, como para transparentar un poco las cosas. Ahora, hay que hablar también de que en México no es una buena idea estar compartiendo cuánto ganas, porque es un país que tiene algunos problemas de inseguridad, entonces aquí la recomendación es jamás publiques, jamás hagas público cuánto ganas, ¿no? Pero vamos a hablar de estándares en la industria, datos públicos, vamos a hablar de cuál es el promedio salarial de un programador en México, cuál es el promedio salarial de un programador en Estados Unidos, que es el país donde mejor se le paga a los programadores, y vamos a hablar un poco también de cuánto más o menos se está cotizando en trabajo remoto para compañías que están en Estados Unidos o en algunos otros países que también tienen muy buenos salarios, como Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, que suele haber proyectos, la mayoría son de Estados Unidos, pero suele haber proyectos para trabajar de forma remota en países que tienen buenos rangos salariales y también se puede ganar muy bien de esa manera. Entonces, Alfredo, ¿con qué tema te gustaría comenzar?
Quizás el primero es cómo a veces hay políticas en las empresas en donde quieren que sea muy hermético y muy personal lo que negocian con cada empleado. O sea, hay a veces he estado en empresas en donde sí son súper estrictos y hay hasta sanciones y todo un mundo de castigos y cosas porque tú le digas cuánto ganas a tu compañero. Y esto, pues, trae varios problemas. Todos, yo creo que hemos estado en una situación en algún punto en donde estás con una persona en el mismo puesto, haciendo lo mismo o quizás más, y donde, pues, tu sueldo es inferior a esa persona. Y puedes trabajar un buen tiempo y no pasa nada, pero en el momento que te das cuenta de que, híjole, esta persona gana más que yo, o quizás el mismo puesto contra otro departamento que se supone que son lo mismo, está muy disparado porque ese otro departamento, pues por la circunstancia que tengan en la empresa, tienen una disparidad bastante alta, pues es muy desmotivante y es muy difícil para las personas así como que estén a gusto en una empresa sabiendo esta información. Porque todos nos enteran al final del día, las personas, cuánto ganan los demás.
Sí, sí es algo que al final se terminan enterando, pero no todos, ¿eh? O sea, sí hay un poco de secretismo. A veces se maneja a modo de rumor, no se suele decir quién es, pero sí se suele decir que hay personas que tienen un rango de tal a tal. Entonces ya te das una idea de qué salarios se manejan dentro de la compañía y te das una idea de qué tan fuera estás tú de ese rango o qué tan dentro estás de ese rango salarial, ¿no? Entonces, sí, yo he estado en empresas donde la diferencia de salarios entre programador A y programador B dentro del mismo equipo incluso, con la misma responsabilidad, es enorme. O sea, es de que un tipo gana 4 veces más que el otro simplemente porque negoció mejor al momento de la contratación. Y bueno, pues hay que decir que eso también tiene mucho que ver. O sea, aprender a negociar es importante. Y es un tema, es un punto que podemos tocar pronto. Ay, perdóname, tengo las notificaciones activadas, las voy a desactivar. Ok, es un punto que podemos tocar muy, muy, muy pronto, pero me gustaría tocar otro antes que eso, que es los topes de los salarios en México en tecnología. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver que en México hay empresas transnacionales, hay empresas, no sé, de capital extranjero que abren en México o directamente compañías populares de otros países como, vamos a decir algunos nombres, IBM, Microsoft, Intel, Oracle. Muchas de esas compañías tienen oficinas en México y tienen equipos en México. Evidentemente, no están pagando en México lo mismo que pagan en Estados Unidos, pero muchas veces ni de cerca, ¿eh? O sea, realmente...
Oh. Por eso vienen para acá.
Claro, vienen para acá a pagar menos. De hecho, yo llegué a escuchar de un directivo de una transnacional, no voy a decir cuál, pero llegué a escuchar que el tipo abrió la oficina en México, fue el responsable de abrir la oficina en México y en algún evento donde me tocó convivir con él, pues dijo así directamente a sus más cercanos, dijo, pues yo no vine a México a pagar los mismos salarios que pagábamos en mi país, ¿no? O sea, realmente vienen a ofrecer mucho menos. En muchas ocasiones la diferencia entre puestos similares en la compañía de México y la compañía de Estados Unidos, sobre todo porque las descripciones las puedes ver públicamente a la hora que se publican las posiciones, después te enteras que los salarios pues, suelen ser algo así como un 3 veces más o 4 veces más en Estados Unidos que en México. Entonces, sí suele haber mucha diferencia. También depende de la posición. Va a haber quien me diga, oye, si llegan a pagar muy buenos salarios en México. Sí, seguramente en alguna posición muy alta dentro de la empresa. Pero estoy hablando del mismo nivel, o sea, un desarrollador en un nivel, pues ahora sí que de entrada en una compañía grande de Estados Unidos, sí ganaría unas 4 veces más que un programador en un nivel de entrada aquí en México, en la misma compañía. O sea, en la misma compañía, simplemente la oficina que tienen acá. Entonces, eso es una. Seguramente otras personas en otros países de América Latina también tendrán oficinas de estas grandes compañías en sus países, probablemente, o de compañías transnacionales en sus países, y habrán vivido de primera mano esta experiencia. Hablé de las compañías más populares, de las compañías que se dedican a la tecnología, pero hablemos de otras más. O sea, hay muchísimas compañías de capital americano en México que pues tienen sus salarios muy, muy topados con sueldos que en parte pues es el resultado de la negociación que consiguen en México, ¿no? Es decir, ellos están dispuestos a pagar X cantidad sabiendo que si no aceptas o tú quisieras más y de plano no aceptas, seguramente consiguen a otra persona que sí lo acepte. Entonces, ese es un resultado de la oferta y la demanda. O sea, tampoco digo que las compañías sean quienes impusieron esos salarios. Me imagino que ha sido el resultado de años de estira y afloja hasta que se quedó en que con eso funciona. Y así es como está funcionando en este momento. Entonces, trabajar en México para una compañía que tiene su sede aquí en México, pues te va a limitar un poco a toparte con estos salarios. Siempre va a haber excepciones. Voy a hacer este disclaimer. Siempre va a haber excepciones porque ya estoy viendo quién va a decirnos nada, que yo estoy trabajando para X empresa que vino a México, bla, bla, y me están pagando súper, súper mega bien. Bueno, pues qué bueno. Qué bueno por ti. Pero la verdad es que la mayoría de estas compañías que vienen a México no vienen a México a pagar. Ni siquiera algo cercano a lo que pagaban en sus países de origen. Entonces, ese es el primer punto.
Y mira, y si hay que distinguir entre estas compañías que son tipo outsourcers para empresas de Estados Unidos, porque esas compañías en donde compañía americana necesita desarrolladores, contacta al outsourcer en México, esas sí suelen ofrecer salarios altos, en donde pues prácticamente le ponen el programador a la empresa de Estados Unidos. Pero como tú bien apuntas, si la empresa viene a tener su sede en México, ya es un mundo de diferencia. Incluso me ha tocado alguna vez trabajar para un gran corporativo muy grande, en donde, pues, por muy corporativo grande que seas, los salarios están topadísimos y quieres un aumento, quieres algo, y te topas con pared y dices, no, pues aquí así es y hazle como quieras. Me pasó precisamente en una experiencia que está en una empresa que después de trabajar un año tenía un sueldo bajo, podríamos decir. Y al llegarse el año me dijeron, no, pues sabes que la empresa está mal y no hay aumentos de sueldo y no podemos aumentarte nada. Y dije, ok, no hay problema, pero me hacen una oferta en otra empresa que se dedicaba precisamente a poner desarrolladores en Estados Unidos, en donde fácilmente ganaba casi el doble. Pongo la renuncia de que, pues, muchas gracias, no me cumplieron, no pude, la empresa entiendo que no pudo, oferta y demanda, lamentablemente, y hasta mercenarios te llegan a decir, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer? Así son las cosas. Te cambias a la otra compañía que te paga casi el doble y te juro, fue la primera vez que un jefe me volteó y me vio y me dijo, eres un traidor, así, tal cual. O sea, y así como que, pues es que esperan mucha lealtad de aquí para allá, pero a la hora de la reciprocidad, ya no fue la misma.
No, 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 para nada, ¿no? Y mira, es un tema que ya tocamos en otro capítulo. Voy a hacer una mención a ese apartado en especial. Tú a la compañía le cumples todos los días. La compañía te cumple cada vez que te paga. Ese es el
Ah, lo
acuerdo.
negociado.
Ese es el acuerdo. No le debes más que eso y ellos no te deben más que eso. Ese es el acuerdo. No se te olvide eso. No les debes más que eso. Eso de que le tienes que tener lealtad a la empresa porque tantos años y no, eso no es cierto. Eso no es verdad. Esas
Sí, no, te
empresas
pagan tu
se...
sueldo, cumples con trabajo, se
Esto...
rompe eso, se rompe la relación por cualquiera de los dos lados.
Exacto. Es un acuerdo que se está cumpliendo todo el tiempo, constantemente, día tras día. En algún punto se va a acabar. Y no pasa nada. Entonces, no se sientan culpables tampoco. No, no, no se trata de eso. Bueno. Vamos a indagar un poquito más, porque tampoco quiero sonar a que oh, todas las empresas en México pagan horrible y nadie
No,
trabaje
no, no,
para
no,
empresas
no.
en México. A ver, no, 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 ese no es el punto. Una verdad es que trabajar en proyectos de compañías de este tamaño suele darte una experiencia muy buena, una experiencia que te puede ayudar a impulsar tu carrera a otras empresas donde probablemente te puedan pagar mejor por el hecho de tener ese tipo de experiencia y por el hecho de poder tener más responsabilidad en el equipo y de poderles ayudar a crecer más, ¿no? Esto es una carrera que toma años desarrollarla. Entonces, independientemente de tu salario en alguna compañía, sobre todo si es uno de tus primeros trabajos o es tu primer trabajo o son tus primeros años de trabajo en la industria de tecnología o de desarrollo de software, mi recomendación es acepta lo que te
Que hay que
convenga en ese
picar
momento.
piedra, o sea.
Sí, hay que picar piedra. O sea, si te alcanza, perfecto. Si son tus primeros años de trabajo, créeme, valora más la experiencia. Obviamente, te tienen que pagar algo que te alcance, ¿no? Algo que sí te convenga a ti también. Pero yo valoraría más la experiencia en los primeros años. Entonces, de hecho, pues sí, sí me tocó trabajar, que mis primeros proyectos fueran proyectos donde me explotaban muchísimo. Pero pues aprendí muchísimo, no me pagaban muy bien, pero aprendí muchísimo. Tengo que decir que sí, mi desarrollo profesional sí se disparó mucho en mis primeros años y tuve mucha suerte. No todas las personas tienen tanta suerte. Hay quienes entran a empresas que pagan mal y no aprenden nada, que el trabajo no se trata de nada tampoco. Entonces, pues no, eso es perder por todos lados. Entonces, entrar a una compañía grande, de preferencia, en tus primeros años, sin la intención de que sea la compañía donde mejor te van a pagar, simplemente por ganar una buena experiencia profesional, también es un buen trato. También es parte del valor agregado. Al final, sí hay un valor agregado en todos los trabajos. Tienes que ver si el trabajo te va a dar la experiencia que buscas. No se trata nada más de cifras y dinero, porque hay empresas que están dispuestas a pagarte montos altos, pero no te van a dar casi nada, no te van a dar casi nada de prestaciones, te van a dar muy poquitas vacaciones, te van a dar muy poquitos intangibles y mucho cash, y listo. Si buscas eso, está bien. Y después te das cuenta que la vida no es nomás cash, o sea, si necesitas más tiempo para vacaciones, si necesitas otro tipo de prestaciones que terminas pagando tú de tu bolsa porque la empresa no te las ofrece, terminas, no sé, dándole un poquito más de valor a otras cosas. Entonces, hay empresas que dan muy buenas prestaciones, a pesar de no tener los salarios más altos, pero sí suelen dar muy buenas prestaciones y te suelen dar mucha seguridad en tu día a día de que, no sé, tienes algún seguro médico privado, cosas que son muy importantes tener. Tienes, no lo sé, algún bono que se te suele dar cada X tiempo y algún fondo de ahorros que la compañía te maneje. Por lo general, las personas en su día a día no son muy buenas ahorrando, entonces que las compañías lo hagan por ti a veces es una buena ayuda. O suelen tener muy buenos aguinaldos también y buenos vacacionales, cosas que no son parte de tu salario mensual, pero sí son un buen valor agregado que hace que te sientas cómodo en la empresa. Y si a esto le sumas que la empresa es un buen proyecto, es una buena empresa, donde estás cómodo, pues sí vale completamente la pena. Entonces, eso es lo positivo que puedo decir, independientemente de qué tan alto pueda llegar o no tu salario en esa empresa.
No, y sí es muy importante. Mira, me gustó mucho ese punto que mencionas en donde a veces, aunque te paguen bien, tienes que saber qué quieres hacer, a dónde quieres llegar, qué objetivos te quieres poner. En una empresa, te juro que a mí sí me tocó a los 3 meses decirles, lo siento, renuncio, porque cuando entré, aunque era muy buen salario, era una tecnología muy antigua, era muy difícil, era mucho estrés, era mucha presión, eran cosas que pues quizás alguien más joven que yo sí no tenía problemas, pero a mi edad pues yo ya estaba buscando otras cosas, ¿no? Otros crecimientos, un lugar donde pudiera crecer. No nomás era suficiente el salario alto. Entonces sí les dije, así como las empresas te dicen, oye, en 3 meses vimos que no fuiste fit para nuestra empresa, gracias. Pues a mí me tocó decirlo al revés, decir, ¿saben qué? Era una excelente empresa, debo de decir, con las prestaciones, con salario, con todo, era una excelente empresa, pero el proyecto de verdad que sí les dije, híjole, esto me retrasa en mis objetivos que tengo a lo que quiero llegar en la carrera que estoy haciendo y pues lo siento. Y igual, a nadie le gusta, no es bonita esas situaciones, pero es mejor tanto para la empresa como para uno.
Sí, claro. Yo también tengo esa preocupación casi siempre cuando pienso en cambiar de trabajo o cuando he comenzado un nuevo trabajo. Digo, pues tengo que tantear qué tanto quiero estar aquí, ¿no? Entonces, sí me preocupa terminar encontrándome con una mala experiencia en general, o sea, de que el proyecto esté mal administrado, de que el equipo sea un mal equipo, por lo que sea, de que, no lo sé, se me exijan de mala gana las cosas, se me exijan tiempos imposibles y termine estresándome simplemente porque así se administra la compañía. Y digo, no, o así se administra el proyecto. Entonces, sí, uh-huh. sí es algo que yo considero definitivamente, sí es un factor para que al menos yo deje un trabajo que no esté a gusto. Entonces, sí.
Incluso hasta para aceptar una oferta. Alguna vez también me llamaron, oye, ¿quieres entrar a nuestra empresa? Tenemos este puesto y este salario. Y me tocó decirle, ¿sabes qué? La comunidad de desarrolladores en Tijuana somos muy pequeños. Y lamentablemente tienen muy mala fama. Su project manager tiene una fama horrenda. Entonces, lo siento, no. Ahí nos vemos.
Es verdad, sí, hay empresas que ya tienen fama de que ahí no vas a tener la mejor experiencia entrando. Entonces, sí se la llegan a ganar y a veces le sacas la vuelta lo más que se pueda. Bueno, pero bueno, esa es la experiencia en las compañías que conocemos. Estoy hablando desde mi experiencia personal, estoy hablando desde desde la experiencia de que me han compartido amigos, conocidos, cercanos. Como dices, la comunidad de desarrolladores no es muy grande, entonces nos conocemos mucho, los pocos que nos conocemos nos contamos los chismes y nos enteramos de todo. Entonces sí llegamos a saber cómo funciona un poco este mundo. No necesariamente tenemos que trabajar en todas las compañías para enterarnos de cómo funcionan las cosas en muchas de ellas. Ahora, tengo que decir que creo que en general la industria en sí de desarrollo de software es una buena industria. Difícilmente te vas a topar con una mala empresa. Sí te puedes topar con una mala empresa, sí existen, pero en su mayoría vas a tener una buena experiencia. Sobre todo a estas alturas, muchas de ellas cuidan bastante la cultura dentro de la compañía y la experiencia que van a tener los empleados. Y en parte es porque saben que fácilmente consigues otro trabajo. Entonces, si no te cuidan, te vas. Eso es un hecho, es una realidad. Entonces, no es algo en lo que me preocuparía tanto. Entonces, los puntos aquí es crecimiento profesional, un buen salario, buenas prestaciones. Y yo creo que en México es lo más que deberías aspirar. Bueno, tú puedes aspirar a lo que quieras, pero digo, en general es lo que vas a encontrar, es lo que quise decir. Lo que vas a encontrar casi siempre va a ser una compensación entre compensación monetaria, al final de cuánto te queda libre al mes para gastar, y un paquete de prestaciones que suele ser muy bueno, y la experiencia que la compañía te puede dar para seguir impulsando tu carrera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando llegas a ese punto, Alfredo, donde dices, oye, ya tengo 10 años desarrollando mi carrera, ¿no? Ya es hora de que ahora sí me paguen bien, ¿no? Ahora ya siento que tengo la experiencia suficiente, ya no tengo ganas de seguir ganando experiencia a cambio de poco salario y pocas prestaciones, ¿no? Ya vamos a negociar mejor, vamos a empezar a negociar fuerte.
Y de hecho, mira, también ese punto te quería resaltar de que en una empresa vas a estar o por currículo, por experiencia o por salario, y encontrar los dos al mismo tiempo es difícil y es lo ideal y lo idóneo, pero sí, ya una vez que tienes esa experiencia, porque precisamente de un corporativo muy grande que fue mi primer empleo, a la hora de que me salí, pues ya, o sea, decir, tengo tantos años en experiencia en esto, te vale y te vale mucho, y sí se notó el gran salto que ya das, y también con la experiencia que decía de estar en una empresa que quizás entiendo que no tenía la posibilidad de dar un mejor salario, y dices, es hora de cambiar. Tienes esa herramienta para decir, sé hacer esto, sé hacerlo por tanto tiempo, páguenme tanto.
Sí, y bueno, siempre va a haber un debate también con eso, no voy a indagar mucho en eso, pero sí, se puede comentar el tema de que no necesariamente tener muchos años trabajando te hace necesariamente bueno, ni necesariamente hace que te tengan que pagar más, ni mucho menos, ¿no? También podemos añadir que tener muchos títulos universitarios y cosas así tampoco son garantía de que eso haga que la empresa te pague más y cosas por el estilo, ¿no? Sí hay un tema de negociación en el que esos 15, 20 minutos frente a la persona con la que discutes tu futuro salario, son muy importantes. Entonces, el hecho de estar cambiando de empresas, de estar creciendo en la industria, también te ayuda a ganar bastante seguridad sobre cuánto vales como profesionista. Y tú mismo te vas dando un valor de decir, mira, esto es lo menos que yo acepto para trabajar contigo. Y muchas veces está muy bien respaldado. Yo voy a dar aquí algunos puntos. El primer respaldo que debes de tener es saber que puedes conseguir otra oferta mejor si la oferta que te están dando no es lo que buscas. Entonces, no vayas a pensar en una oferta imposible. O sea, tienes que pensar en alguna oferta que sepas que se puede dar en el mercado donde estás, ¿no? Me refiero a, si estás en México, una oferta que sabes que se puede pagar en México, en el país donde estés. Si estás en algún país extranjero, en algún país donde haya salarios más altos, pero bueno, trabajas con esos salarios. Entonces, primer punto, no es un número imposible. O sea, no vayas a pedir un salario de Silicon Valley en una compañía que está en Guadalajara o en la Ciudad de México, porque no te lo van a pagar. Entonces, segundo, ya que tienes ese salario bien meditado de cuánto es lo menos por lo que vas a trabajar, y este salario lo puedes calcular en base a cuánto estás tú seguro que sí te podría dar otra empresa. O sea, a lo mejor esta empresa no me lo puede dar, pero sé que si sigo buscando, otra empresa sí me lo puede pagar, por otras modalidades de las que también podemos hablar. Bueno, el chiste es, el siguiente punto es, ¿qué tanto estás dispuesto tú a moverte de ese número? O sea, tienes que tener un rango. Es decir, es lo que yo suelo decir, este es mi rango preferido, este es lo que yo estoy dispuesto a ganar, pero yo sé que muy posiblemente me van a tirar menos que eso, entonces vamos a hacer un poco de estira y afloja, esto es así. Entonces puedes dar un número que no necesariamente sea el número fuerte, el número duro con el que entrarías ahí, sino decir cuánto es lo más que estoy dispuesto, lo menos que estoy dispuesto a aceptar para trabajar en este proyecto. Entonces, eso te da ya un filtro automático de que si la negociación se va por debajo incluso de eso, pues ya no hay nada que negociar ahí. O sea, tú ya no deberías de continuar con esa negociación porque no estás ganando lo que esperas ganar. Entonces, Ese es otro punto que yo siempre calculo. Los rangos que estoy dispuesto a aceptar y, no sé, otras condiciones, algunos puntos extras. Siempre hay cosas. Otra cosa es que no necesariamente tienes que cerrar el trato en ese momento. Y eso es algo que no muchos hacen. Yo lo he escuchado incluso de reclutadores. Probablemente no todas las compañías, no todas las empresas manejan esta política, pero a veces puedes pausar la negociación, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Mira, hablemos mañana, necesito pensarlo un poco más, es lo que me estás ofreciendo no es exactamente lo que yo quería, pero tengo que ver pros y contras y hablemos mañana. Eso se puede, todo se puede, en una negociación todo se puede. Es que hay que entender que la negociación es súper importante, es en serio. Ustedes, y quiero que esto lo tengan en la cabeza bien, ustedes no están tratando de quedar bien con la empresa, están negociando. O sea, no se trata de que la empresa no se enoje con ustedes. Y esto es bien difícil porque venimos de una cultura en la que te equivocas.
Vas a pedir, ¿no? Sientes que vas a pedir y sí, te van a regalar.
Sí, sientes que te están haciendo un favor, no sé. Tenemos una muy, 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 muy mala cultura en la que estamos acostumbrados a que nos regañen cuando nos equivocamos. Y sentimos que negociar es una razón para que nos regañen o algo por el estilo. Entonces,
Para que nos digan, no, siempre no.
Ajá, ya. Exacto. O sea, piensa, la empresa gasta muchos recursos en conseguir gente. La negociación es esa última etapa. No te van a dejar ir tan fácilmente solo porque esa última etapa no sale perfecta en el primer día. O sea, Sí, o sea, créanme que las mejores negociaciones son pesaditas. O sea, yo he visto gente negociar muy rudo y que le salga bien o que le salga mal también, pero
es un volado.
Es un volado, claro. Todo depende de la persona con la que negocias, pero mi punto es, no se trata de decir, oye, bueno, ¿cuánto quieres ganar aquí? Que la empresa te pregunte, ¿cuánto quieres ganar aquí? Y tú simplemente digas, no, pues, ¿cuánto me quieren pagar? Y que la empresa te tire un número y decir, uy, no, pues, por eso no, y ya irte, ¿no? Entonces, y eso es algo que he visto mucho de compañeros o amigos conocidos que me dicen, no, pues, es que me ofrecían tanto. Y yo les pregunto, ¿y tú cuánto les pediste? No, pues, no es que yo les pedí, es que eso es lo que me ofrecían. Y les digo yo, bueno, ¿cómo llegaste a ese número? O sea, tú les preguntaste, ¿y cuánto andan pagando? No, pues entonces te van a tirar el número que más les convenga a ellos, no uno que te convenga a ti. Y esas mismas empresas que ofrecían ese poquito dinero que por el que ellos no aceptaron, después me entero que a otra persona que negoció mejor sí le ofrecieron mucho más. Entonces, si estaban dispuestos a pagar más, simplemente negociaste muy mal.
No, mira, déjame hacer una pausa aquí. Uh-huh. Y esto me pasó, quizás es un poquito diferente, pero aplica igual, que es en los aumentos de salario. Muchas veces precisamente te pasa, y a mí me pasó varias veces, que pides un aumento de salario y no te lo dan. Y cuando estás renunciando, que dices, ah, pues ya me voy, te contraofertan y te dicen, Ah, no, no, sí, de lo que te paga él, yo te aumento. Y aquí, híjole, punto a meditar, porque te juro que fue todo un caso de estudio en mi caso, porque se me hizo bien curioso, que es, si yo valía tanto, ¿por qué cuando yo te pedí el aumento de sueldo no me lo diste hasta que ya me estoy yendo y tengo otra opción? Entonces, si me ofertas, ¿qué quiere decir? Que sí tenía manera de negociar, nada más no supe cómo hacerlo. Y así como pasa en los aumentos de salario, pasa también a la hora de negociar en un puesto que estás entrando.
Sí, sí, claro. Y bueno, cuando eso ocurre, hay muchas cosas a considerar, ¿eh? Muchas cosas a considerar. Eso de que siempre sí te puedo pagar más hasta que ya amenazas de que
sí,
te
la vas. Contraoferta.
A mí me deja como pensando, pero ya no me gustaría entrar ahí porque ya se nos está dando tiempo.
No más como recomendación, nunca acepten una contraoferta porque salen muy mal.
Sí, también es algo a lo que iba a comentar. Es mejor que si ya decidieron irse, se vayan. Sobre todo si ya tenían algo asegurado, ¿no? Bueno, aquí un último punto ya para cerrar con todo esto, antes de que digan, oye, todos esos comentarios están muy bien, pero estás hablando desde un privilegio en el que tienes con qué negociar, ¿no? ¿Qué pasa cuando te urge un trabajo? Cuando te quedaste sin trabajo y estás buscando uno nuevo y ya tienes que pagar renta y lo que sea, y pues casi casi aceptas lo que sea. En ese caso, ¿tú qué recomiendas, Alfredo?
Es que está difícil, mira, precisamente cuando de la empresa que hablaba que me pagaban bajo, fue porque me vi en esa situación. Y el error que yo cometí fue que, una, agarré la primera empresa que me dijo que sí. Y segundo, fue que me fui con la promesa de que a vuelta de un año iba a mejorar sustancialmente el salario. Todos hemos escuchado esa experiencia que dicen, ya no le hagas trabajo gratis al cliente, es que dice que me va a dar más trabajo. Ah, pues es la misma, pues te estamos ofreciendo ahorita poquito, pero tienes capacidad y crecimiento para el futuro, es la misma. Y terminó muy mal esa experiencia, porque el último, cuando me salí por un mejor salario, pues no les gustó, pero pues, ¿cómo te ayudo? O sea.
Sí, claro. Mira, mi consejo es, esa situación es muy personal, ahí se vale todo. Cuando te urge, te mega urge un trabajo y lo que te están ofreciendo te funciona, pues sí, sí, acéptalo. O sea, sí, no, sí, es mejor negociar desde una posición de ventaja. Entonces, esa posición de ventaja te la puedes ganar en ese momento negociando de esa manera. He conocido quienes hacen esto, o sea, aceptan lo primero que les llega y siguen buscando y no duran mucho ahí y después ya que les llega algo mejor, ajá, se brincan. Eso no necesariamente es bueno tampoco.
No es matices, muy ético, pero...
Tiene matices, claro que los tiene. Ajá. ¿Por qué? Porque pues te estás aprovechando también de una posición que no querías, que necesitabas y esa empresa gasta recursos en que tú entres a trabajar con ellos y te vas muy rápido, entonces realmente no, ellos no recuperaron esa inversión que hicieron en ti, tampoco estás obligado a quedarte, y bueno, ahí ya son muchos, muchos puntos de vista que se pueden tocar, ¿no? Porque al fin de cuentas tú tienes que hacer lo que a ti te convenga, ¿no? Y a veces te das cuenta que esa oferta la aceptaste por necesidad, por urgencia, pero la verdad es que no te conviene, o sea, ¿y qué haces, pues? O sea, tienes que volver a buscar. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sí te alcanza muy apenas para cubrir tus gastos, pero no quieres estar viviendo ese muy apenas todo el año entero para cambiarte de trabajo hasta el siguiente año. Entonces, a veces sí está completamente justificado hacer lo que se tenga que hacer. Yo estoy a favor de ver por ti mismo. Entonces, casi siempre lo que a ti te convenga, siempre y cuando no lo hagas, o sea, también me pongo a pensar en esto, no lo hagas con la intención desde el principio, o sea, con la intención de joderte al otro desde el principio.
Es una circunstancia excepcional, ese es el punto.
Sí, es una circunstancia excepcional, haz lo que tengas que hacer. Ahora, evita esas circunstancias excepcionales. Yo creo que es mejor negociar sin hambre, es mejor tener tiempo de que si la primera oferta no te conviene, buscar otra y así. También se vale simplemente buscar algo porque quieres cambiar de... Si quieres seguir creciendo, o sea, quieres irte a un proyecto que consideres que que te puede convenir más, tanto porque el reto es mejor, porque el salario es mejor, porque en ese proyecto tienes más posibilidad de crecer. Entonces eso también es completamente válido. Yo creo que trabajar X años en una empresa y X años en otra empresa está bien. En esta industria no te vas a aburrir de proyectos, o sea, hay proyectos de todo tipo y puedes cambiar de proyecto simplemente porque ya no estás a gusto donde estás. Lo repito de nuevo, ya no estamos en la revolución industrial donde te tenías que quedar en un trabajo toda la vida. Eso ya no es, ya no es así, ya no le des tu lealtad total a una empresa, tú mira por ti. Entonces, si esta es una de las pocas industrias que te permite hacer este tipo de crecimiento, de estar saltando de compañías, tampoco digo que cada 6 meses, cada año, pero sí cada X años, los que tú consideres buenos, y seguir creciendo tanto laboralmente, incluso si te sale la posibilidad de irte a otro país donde te convenga más vivir, eso también ocurre mucho, y lo puedes aprovechar con la experiencia que ganaste en los proyectos. A veces, esos proyectos donde no necesariamente tenías los sueldos más top, pero sí tenías una experiencia muy buena, son los que te ayudan a poder obtener esos sueldos muy top en otras empresas, donde te piden que ya entres con un buen nivel, y ese buen nivel lo puedes ganar en estas empresas. Entonces, esto es una escalera, al final de cuentas. Es una escalera de experiencia profesional y de salarios donde va subiendo con los años. Existe la posibilidad de hacerlo. ¿Siempre se puede retroceder cuando las cosas salen muy mal? Pues sí, pero también tienes la posibilidad de volver a subir cuando las cosas se estabilizan. Ajá. Y bueno, último punto que prometimos que íbamos a tocar, los salarios en otros países. Salarios en Estados Unidos, salarios para el trabajo remoto, para trabajar en compañías que están en países como Estados Unidos o con sueldos similares, Canadá y así, ¿no? Entonces, ¿cuánto gana un programador en Estados Unidos en promedio? Mira, aquí tenemos el dato. Mira, Alfredo, chécate este dato. Un programador en promedio en Estados Unidos, y no estoy hablando de Silicon Valley, estoy hablando en promedio en Estados Unidos, tiene un salario de alrededor de unos $115,000 al año. Esto es el dato que tengo aquí de Glassdoor. Entonces, $115,000 al año es casi $10,000 al mes, pero de salario bruto, ¿no? Bruto. Antes de impuestos. Ajá. De ahí se reducen impuestos y otras cosas, y te queda posiblemente de esos 9,000 y feria al año, te van a quedar algo así como alrededor de $7,000 libres cada mes. Entonces, perdón, de esos 9,000 al mes, te van a quedar algo así como 7,000 libres al mes. Y bueno, el estilo de vida de Estados Unidos, todos sabemos que es caro, más caro que Latinoamérica, te va a costar más la renta. No es
necesariamente alto.
Y sí, pues involucra otra cosa, ¿no? En lugar de ser clase media aquí, va a ser clase media allá y todo lo que se involucre. Y bueno, entonces eso a muchos, para muchos está bien. La ventaja que tiene irte a uno de estos países desarrollados es que seguramente el crecimiento profesional es infinitamente mejor allá. O sea, sí. Allá sí, hay más, hay que decir eso, es la realidad. Hay más compañías, hay más empresas, hay más proyectos.
Más nivel de los proyectos.
Más inversión y más posibilidad de que los salarios lleguen al cielo. Entonces, sin duda, si quieres que tu salario llegue al top que puedes ganar en el mundo en este momento, sí te tendrías que mudar. Sí te tendrías que mudar casi siempre a Estados Unidos por medio de algún tipo de visa de trabajo que alguna compañía pueda negociar. En caso de que seas una persona que pueda aplicar para estas visas, estaría bien que lo intentaras. Y si ese es tu objetivo, es una posibilidad. Muchísimas personas lo han conseguido. No veo por qué tú no puedas. Y muchos hacen eso. Se van a Estados Unidos y hacen vida allá y se quedan muchos años allá. Y hay quienes se logran quedar toda la vida allá. Como programadores, como ingenieros de software trabajando en la industria. Y esta es una industria en donde los proyectos top, a mi consideración, los proyectos top del mundo están allá. Entonces, sí tiene muchas ventajas por todos lados, tanto profesionalmente como monetariamente. Emigrar o moverte, no necesariamente para vivir toda la vida, porque muchas de estas visas son temporales, pero sí vas a ganar una experiencia muy, muy buena. Y bueno, hay matices, ¿no? Va a haber quien va a decir que lo intentó y le fue súper mal. Sí, pero también va a haber quien va a decir que lo intentó y la fue súper bien. Así que entonces, en la experiencia de cada uno, pues ahí nos podemos contar historias de todo tipo.
Ajá. No, no sé si escuchaste que, por ejemplo, había ingenieros de Netflix y empresas similares que ganaban hasta $400,000 al año. Pero sí, te juro que el nivel que manejan esas personas en desarrollo de software, o sea, es increíble. O sea, no por el hecho de tener el título se lo ganan, sino por la cantidad de cosas que manejan y saben y las habilidades que tienen, se ganan esos salarios. No nomás es el título.
Sí, claro, claro. Y bueno, entonces, después de haber dicho esto, ya la forma de cómo conseguir una visa de trabajo, en Estados Unidos tenemos un capítulo donde hablamos de eso, con una persona que se dedicaba a eso, lo pueden buscar, está en la temporada pasada, y tocamos muchos esos puntos. Si quieren que hablemos más a profundidad de ese tema, invitamos a alguien que sea más experto que nosotros dos en ese tema, y volvemos a hablar del tema, tocamos puntos distintos, pero es una posibilidad. Ahora, visas para otros países, pues no sé, o sea, cada país tiene sus reglas. Por ejemplo, Canadá también tiene posibilidad de que consigas trabajo por allá. Es diferente que Estados Unidos, son otras reglas, y tiene más flexibilidad para quedarte a vivir con una residencia permanente, si cumple los requisitos, obviamente. Pero tiene muy definido el cómo hacerlo. Entonces es un país al que es posible emigrar y es posible saber si tú calificas y hay agencias que se encargan de eso y todo ese tipo de cosas. Otros países en Europa también tienen sus programas de inmigración y tienen sus programas de trabajo temporal y cosas por el estilo. Entonces esto de mudarte a otro país para trabajar en la industria de tecnología es una realidad que muchos viven y, como digo, no sé lo que tengas que pensar que tú no puedes conseguirlo. Y esto nos lleva al último punto, que es, ok, ahora que sabemos cuánto se paga a un ingeniero en Estados Unidos, podemos decir que es mucho, ¿no? Entonces, no todas las empresas quieren pagar eso.
No, viviendo acá de este lado de la línea, pues sí, es mucho, pero para ganarlos acá...
No, claro, pero me refiero, imagínate, no todas las empresas en Estados Unidos tienen el capital para pagar esos salarios. O sea, simplemente los salarios se dispararon porque hay una gran cantidad de empresas que lo pueden pagar y subieron los sueldos, pero no todas pueden. O sea, hay empresas que están comenzando, startups que empiezan con capitales muy pequeños o que empiezan con otros presupuestos y simplemente no se pueden permitir tener un equipo de 5 o 10 ingenieros con estos sueldos. Entonces, se comenzó a hacer un tipo de modalidad de trabajo que se empezó a popularizar muchísimo en los últimos años, que es el trabajo remoto para empresas que están principalmente en estos países con altos salarios. Y ahí ya hay de todo. Hay compañías que se dedican específicamente a conseguir programadores para que trabajen directamente con la empresa en el país extranjero. Hay compañías que sirven como intermediarios, pero que cobran muy poca comisión porque realmente no intentan ser una compañía de staffing como otras empresas que sí se dedican 100% a eso, armar el equipo aquí y ellos directamente cobrar por el servicio a la empresa en Estados Unidos y pagarte aquí un salario en México y tú trabajas para una compañía mexicana. No, hay empresas que simplemente cobran una comisión por haber conseguido al programador a la compañía de Estados Unidos y luego de ahí ya se firman un montón de documentos legales para poder trabajar legalmente desde México o desde tu país para una empresa que está en otro país. Entonces, hay todo un procedimiento legal que hay que hacer, eso lo discutes con ellos. Cada país tiene sus reglas y de los dos lados, no tanto de tu país como de su país. Simplemente les adelanto, sí vas a pagar impuestos, ¿eh? No te vas a salvar de pagar impuestos. Si todo lo que te suene, haz esto para no pagar impuestos, no, te vas a meter en problemas. Mejor busque cómo hacer las cosas bien. Sí. Vas a pagar impuestos. Eso sí va
no,
a
pagar. Pero fíjate, ahí haciendo un pequeño paréntesis, es un proceso quizás un poquito latoso el de la parte de los impuestos, pero una vez que dominas esa parte de que te das de alta, de que sabes qué tienes que hacer, o sea, tienes que contratar al contador y todo, no está sencillo al principio, pero una vez que pasas ese gap, ya no está complicado y se te abren muchas puertas. Ese es un punto muy importante. Entonces, vale la pena invertirle porque fácil no está, pero tampoco imposible. Y una vez que lo pasas, son demasiadas las puertas que se te abren.
Sí, mira, como digo, esto pues definitivamente hay que decirlo, no es fácil, no es algo que se resuelva en 5 minutos, tanto conseguir el trabajo para trabajar de manera remota en una compañía que está en otro país, como todos los asuntos legales que involucran, no es algo que tenga que ser sencillo. Entonces a muchos se les complica un poco, les da miedo, dicen, no, pues muchas cosas donde algo salga mal y me metan en algún problema, entonces no quiero. Entonces sí asusta un poco ese tema. Ha habido personas con malas experiencias, sobre todo en la manera en la que les pagan y cosas por el estilo. También no estás protegido legalmente tanto, entonces a veces sí conviene más trabajar para una empresa que sí esté bien establecida en tu país y que ellos manejen el contrato con la compañía que está en el otro país, pero a veces sí conviene, o sea, y como una experiencia, velo como una experiencia, o sea, como algo que podrías perder en cualquier momento, seguro tienes menos prestaciones, menos derechos que trabajando para una compañía que sí esté bien establecida en tu país, pero lo puedes ver como una experiencia en la que estás trabajando directamente para una empresa que está en otro país y pues eres parte de ese equipo, y al mismo tiempo pues tal vez lo puedes ver también como, al menos en este momento estoy ganando bien y puedo aprovechar para ahorrar un poco de dinero y ya después ver qué pasa, ¿no? Entonces es una oportunidad que no sé cuánto va a durar, se popularizó muchísimo en los últimos años, tampoco sé si la situación con la pandemia tuvo que ver, porque yo vi que esto ya estaba empezando a ocurrir desde antes. Actualmente me llegan a LinkedIn así de que publicaciones de trabajo remoto desde México con salarios en dólares para una compañía que está, me llegan un montón, entonces yo creo que esto está creciendo mucho, se está popularizando mucho porque, como digo, a las compañías en este país sobre todo, les conviene más buscar fuera para pagar menos, obviamente, y ellos tienen el presupuesto para fácilmente competir contra los salarios que se pagan en tu país o que se pagan en México, en el caso de nosotros que vivimos en México. Y por eso quise ir por todos esos caminos, empezar con este tema de cuánto se paga en México, cuánto se paga en Estados Unidos, y terminar con este tema del trabajo remoto, porque si te fijas, o sea, ellos aprovecharon toda la situación. O sea, en México los salarios se toparon en esto, en Estados Unidos llegaron a esto, podemos llegar a la mitad de, a un punto medio entre esas dos cosas y salir ganando. Y sí, o sea, es algo que existe. Todo esto lo comentamos porque todo esto es real. O sea, no estamos fantaseando, no estamos diciendo nada, que ni siquiera que sea ilegal. O sea, todo esto es real, es posible. Y son posibilidades, son cosas que están ahí, que podrían ser sus siguientes proyectos.
No, y las empresas se tienen que estar reinventando al final del día, tienen que estar adaptándose. Porque, por ejemplo, entre las cosas que se popularizaron fueron las empresas de staffing, de shelters, en donde empresas venían, contrataban a estos shelters y los shelters les conseguían la nómina, tenían todo. Y eso fue una de las cosas que propició que se empezara con el trabajo remoto, pero ahora ya pues se tienen que reinventar. ¿Por qué? Porque las personas ya descubrieron que puedes hacerlo directamente con las empresas de Estados Unidos, te das de alta en Hacienda, te digo, no es fácil ni nada, haces todos los trámites que tengas que hacer y ya es posible que pueda irte mucho mejor. Y los shelters pues tienen que reinventarse porque, por ejemplo, un punto que quería decir, no sé si muchos conocen de empresas que pagan por nómina mixta, lamentada, sí. Nómina mixta, olvídate, hay eso, dos cosas escondidas en nómina mixta. En teoría, para empezar, creo que ni siquiera es legal, sí. Pero una cosa que no te dicen es que no nomás es para ahorrarse impuestos. Ese es el pretexto que te dicen. Me topé con dos situaciones. En la primera, me dijeron, ¿sabes qué? Pues se acabó el proyecto y te vamos a liquidar. Entonces, tú tienes un salario alto y dices, pues si me van a liquidar me va a ir bien. ¿Pero qué crees? Como el 30% era por nómina y el otro por salarios asimilados.
Sí.
Pues te van a liquidar con el de nómina y no te va, y 3 meses no es tanto, o sea, de ese 30%. Entonces, el primer cosa escondida que tienes en la nómina mixta es a la hora de las liquidaciones. Y incluso la segunda cosa escondida es que si renuncias, pasa exactamente lo mismo. De tu finiquito que tú esperabas de un salario total, te dice no. Si el patrón dice, nomás es tu finiquito de tu nómina y de lo, todo lo de asimilados, no te toca nada. Y es muy, pero muy ventajoso. Y normalmente dicen, ah, es que es para ahorrar impuestos, pero no nomás es para ahorrar impuestos. Es para que a la hora de que si las empresas quieren disponer de tu puesto, pues no tengan tanto problema en los costos como si hubiera hecho de forma legal.
Claro, claro. Mira, y eso es una desventaja, incluso estando dentro de México y trabajando para una empresa establecida en México, que no tienes garantías legales tampoco, o sea, no tienes garantías uh-huh. de antigüedad en el trabajo, y hay un montón de mañas que hacen. Entonces, muchas veces cuando me llegan a comentar, oye, no tiene mucho riesgo esto de trabajar remoto por una empresa que esté en otro país, porque pues, no tienes muchas garantías, y a veces me pongo a pensar, pero es que trabajar para una empresa que está en México a veces tampoco te las da. Entonces, no, sí.
Unas por otras.
Claro, claro, por lo menos acá te pagan mejor. Sí, no, son muchos puntos de vista, muchas cosas a considerar. Mi consejo es, si quieren experimentar el tema de trabajo remoto para una empresa extranjera y nunca lo han hecho, hay muchas agencias que se dedican específicamente a ese tipo de contrataciones. Y ellos se encargan de ayudarles con toda la parte legal que hay de por medio, ¿no? De los contratos que hay que firmar, de los papeles que hay que firmar, y les hacen algunas recomendaciones. Mi consejo también es, en ese caso, consulten a un contador en su país. Si están en México, consulten a un contador definitivamente, porque los impuestos en México son muy complicados y van a necesitar uno, sobre todo si jamás se han hecho cargo de sus propios impuestos. Entonces, es todo un tema. Y sí, o sea, no le tengan miedo a ningún proyecto de este tipo, no le tengan miedo a trabajar en la industria del software. Hay que aprovechar las ventajas que hay, yo creo. No sé cuánto tiempo van a durar antes de que algún país meta regulaciones muy estrictas y algo de esto se termine. Entonces, hay que aprovechar que existe, hay que aprovechar que podemos trabajar, que tenemos muchas opciones para trabajar, tanto para trabajar para compañías que están establecidas aquí como compañías que no necesariamente están establecidas aquí, y los que quieran y puedan hacerlo, incluso la posibilidad de mudarte a otro país. Entonces yo digo que es el estatus en este momento, como se dice, es el estado del arte en este momento, y hay que aprovecharlo porque no sabemos si va a durar para siempre.
No, y mira, tristemente para muchas empresas nacionales, pues los deja en mucha desventaja a la hora de querer competir por salarios. La oferta y la demanda sí está haciendo que haya una gran escasez para el mercado interno, pero pues es mercado. Al final del día, la oferta y la demanda, y tal vez dure mucho tiempo, tal vez no, como bien apuntas, pero hoy por hoy así son las circunstancias. No es bueno ni malo, nada más así son.
Sí, así son las circunstancias. Y bueno, Alfredo, yo creo que ya con esto terminamos. No sé si quieras hacer algún comentario final para cerrar ya el episodio de hoy.
No, pues más que nada eso, de que hay que cuidar mucho el saber negociar, el saber darse valor a uno, el de que cuándo debes de estar por experiencia en una empresa, cuándo debes de estar por un aumento de calidad de vida y aumento en salarios. Y uno va construyendo una carrera al final del día, uno va construyendo algo. A veces sí, a todos nos ha topado de que pues ibas bien y tuviste que darle para atrás tantito, pero sí, no pasa nada. A todos nos ha pasado, y es nada más agarrar vuelo otra vez, vas ganando experiencia. Esa, te juro que
esa también es experiencia siempre.
Exactamente, y no hay como poner mucha atención a eso, de que tienes que velar por tu bien y tienes que velar porque estés bien. Obviamente da uno el 100% a la empresa que lo está a uno empleando en el momento, da uno la mejor trabajo, pero al final del día, pues, estás construyendo tu carrera, estás llegando hacia un destino que tú tienes que tener claro, y si no lo tienes claro ahorita, te juro que estás perdido mucho tiempo y tienes que empezar a poner papel y lápiz en ese asunto.
Sí, claro. Mira, yo lo que digo es, pues nadie tiene el futuro asegurado, así que realmente hay que aprovechar las cosas que tenemos en este momento, y yo digo que no hay que tener mucho miedo a cambiar de trabajo, cambiar de proyecto, cambiar de empresa. Más bien velo como tienes la posibilidad de aprovecharlo. Y muchas veces recibes consejos de personas que están en otras industrias donde esto no es tan fácil y ellos te van a dar consejos desde donde están parados, ¿no? O sea, te van a decir, oye, no dejes tu trabajo porque qué tal si el otro trabajo no... Y luego ya no vas a conseguir uno que sí te guste.
Es mal visto, ¿no?
Es así, entonces... Sigue consejos de personas que están en la misma industria que tú. Entonces, yo te recomendaría seguir consejos de programadores, de ingenieros de software que hayan pasado por varias experiencias parecidas. Y seguramente la mayoría de ellos te van a animar a seguir cambiando de proyectos, a seguir creciendo en la industria. ¿Y cuándo parar de crecer en la industria? Pues nunca, ¿no? O sea, realmente no hay nada que diga hasta aquí
vas a llegar. En esta generación no va a pasar.
No, o sea, tú hasta donde tú quieras, tú sigue. Y bueno, entonces, un último disclaimer, nada de lo que dijimos aquí es un
consejo legal.
Un consejo legal, ¿eh? No nos hagan caso, yo no soy abogado, yo no soy contador, Alfredo tampoco es nada de eso, probablemente les echamos
Hablamos
muchas
de nuestras
mentiras.
Experiencias.
Probablemente les echamos muchas mentiras, así que no se vayan a meter en algún problema por culpa nuestra, contraten a un consultor legal que sí está autorizado para dar consejos de ese tipo. Y bueno, eso es todo, con eso terminamos el episodio, muchas gracias, coméntenos lo que quieran tanto en Twitter como en YouTube, vamos a leer sus comentarios y pues sugiéranos un tema para el siguiente capítulo y eso es todo por hoy.
Hasta luego, cuídense mucho, bye.
Bye.